Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Espero que mis queridos oyentes, entusiasmados por el tema del día, estén todos del otro lado prendidos a la radio. Porque las respuestas cuando recibieron el temario fueron buenas y se interesaron y les gustaba el tema. Y empiezo el programa muy bien acompañada, porque por un lado tengo al doctor Alberto Gelicantilo, presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y por el otro lado al señor Miguel Ángel Lentino, presidente del Instituto Facundo Quiroga. Exactamente. Así que estamos muy federales hoy. Y vamos a hablar, por supuesto, de un tema que hace poquitito lo recordamos todos, a no ser solo que sea el feriado, pero el feriado tuvo una razón y la razón fue la vuelta de obligado, el combate de vuelta de obligado. Y antes de empezar de lleno, quiero también recordar un acontecimiento que es hoy, pero como teníamos la vuelta de obligado, pasará para otro programa, porque hoy es el día de la Marina Mercante. Hoy es el día de Marina Mercante, entonces, pero no podemos, todo no se puede, entonces hoy recordamos la vuelta de obligado. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, Beatriz. Muy agradecido de estar nuevamente en tu excelente programa. Y para recordar el nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional.
Exacto.
El 20 de noviembre de 1845 se produjo la famosa combate o batalla de la Vuelta de Obligado en el recodo de más estrecho del río Paraná, donde avanzaban la escuadra anglo-francesa, la más importante, que representaba a las potencias de la época, ¿no es cierto? Es decir, los reinos de Inglaterra y de Francia se habían unido fundamentalmente en una empresa comercial. La idea de ellos era burlar la ley de aduanas que Juan Manuel de Rosas había dictado en 1835 y que le había impuesto grandes gravámenes a la mercadería de los países extranjeros. E, indudablemente, en ese momento, fundamentalmente por la revolución industrial de Inglaterra, había una cantidad muy grande de mercaderías que querían vender en distintos lugares del mundo.
Incluso esa misma flota con la que se enfrentaron estaban compuesta por una gran cantidad de barcos mercantes y los barcos de guerra que venían a protegerlo para permitir pasar a la fuerza por nuestros ríos y llegar hasta Paraguay, que era lo que les interesaba.
Sí, el objetivo fundamentalmente era comerciar con las provincias ribereñas de nuestro país. Ellos pensaban que iban a poder desembarcar fundamentalmente para tener víveres que les permitieran continuar su avance. Y al mismo tiempo vender mercaderías fundamentalmente en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes y, como bien decís, llegar hasta Asunción del Paraguay. Para eso venían con una flota de 22 buques de guerra, que era lo más moderno, es decir, uh-huh, eran buques a vapor, buques acorazados, no los antiguos buques a vela.
No, porque estaban ya con la tecnología,
incorporada más moderna
en la revolución industrial inglesa.
Exactamente. Y además, los franceses también se habían copiado de los ingleses y habían organizado una flota de guerra muy importante, diciendo de que donde haya la posibilidad de tener el dominio de los mares, iba a haber también posibilidad de el manejo del comercio. Los ingleses, evidentemente, de inmediato hacen una alianza con Francia y deciden que esta importante flota de guerra fuera seguida por 90 buques mercantes, que eran fundamentalmente de Inglaterra y de Francia, pero incluso había de otros países. Es decir, la idea era armar un convoy para que todos los interesados en vender mercaderías a estos pueblos así lo hicieran. Evidentemente, la posibilidad de tener esta fuerza era prácticamente imposible, porque no debemos olvidar que nosotros teníamos en ese momento un solo buque de guerra, que era la fragata Republicano, que comandaba el irlandés Thomas Craig. Entonces se decidió utilizar ese lugar más estrecho del río Paraná, la famosa Vuelta de Obligado, donde la distancia del río que separaba la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos era menor que en el resto de ese río, y colocar delante de nuestro buque de guerra Republicano una serie de 30 lanchones, pequeñas embarcaciones, sin armamento, pero que el objetivo era, por sobre esos lanchones, poner tres gruesas cadenas, como una forma de impedir, o por lo menos demorar, el paso de la escuadra anglo-francesa. Y a su vez, sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, pusieron 5 baterías de artillería, 3 en lo alto y 2 a nivel del río.
Además, ahí tenían la ventaja de la gran barranca que había en el río Paraná, ¿no?
Exactamente.
Porque de repente ahora a lo mejor uno no las ve tanto, pero en ese momento eran muy altas las barrancas, y era una de las partes más altas esa.
Claro, entonces la idea fue colocar sobre la cima de esas barrancas 3 baterías y luego 2 a nivel
del río.
Del río. Evidentemente se sabía que era prácticamente imposible derrotar a esta escuadra, porque no debemos olvidar que carecíamos de, por de pronto, fuerza de todo tipo de armada, y también había muy pocas municiones.
Además,
muy
ya venía, pocas balas. O sea, se venía peleando con los franceses y los ingleses desde hacía ya unos cuantos años, ¿no? Con toda la lucha, en ese caso, del almirante Brown y la flota.
Claro,
contra las invasiones o estos intentos de Francia y de Inglaterra.
Claro, e incluso la flota del almirante Brown, que era muy inferior a la flota anglo-francesa, habían capturado sus buques, incluso el buque insignia del almirante, y que venía dentro de estos 22 buques de guerra. Evidentemente, la lucha iba a ser muy despareja, existían muy pocas municiones como para poder resistir, pero no obstante eso, se decidió cumplir las órdenes de Juan Manuel de Rosas y de su cuñado, el general Lucio Norberto Mansilla, a quien había encomendado para dirigir el ataque.
Debemos destacar, ¿no? yo me meto, por favor.
No, debemos me parece detallar. Muy bien, porque vos sos una especialista en todos los temas náuticos, ¿eh? Sí. Como buena vicepresidenta primera del Instituto Nacional Browniano, conocés muy bien todo esto.
Se intenta.
No, sos una maestra en estos temas, de modo que realmente vos conocés muy bien.
No, además que yo tengo la experiencia, no te olvides que estuve en agosto en Esquina. Claro. Por el tema de Costa Brava.
Exactamente.
Pero entonces digo que lo que iba a decir era que ellos contaban con el supuesto, por lo menos consideraban que el gobernador de Corrientes era un aliado. Entonces que iban ahí, incluso es donde pudieron de entrada comerciar algo, iban a, por supuesto, apoyarlo de alguna manera para todavía favorecer sus ventajas, ¿no?
Sí, pero no te olvides que para llegar a Corrientes tenían que... había un largo trecho.
Sí, claro.
Y la batalla de la Vuelta de Obligado, en definitiva, fue solo el principio de la llamada Guerra del Paraná. Sí. Porque... primero, en Obligado fueron realmente atacados, tuvieron una cantidad de problemas los barcos de la escuadra anglo-francesa, tuvieron que retirarse para reparar sus buques durante un mes y recién a posteriori volver avanzando sobre el Paraná hacia el norte.
Y porque las cadenas de alguna manera los frenaron y permitieron que recibieran... balas, municiones de la batería. Y le voy a recordar, por favor, perdón. Estaba la batería Almirante Guillermo Brown dirigida por Eduardo
hijo,
Van. Por
claro, el hijo de Brown estaba peleando allí. Incluso hubo también irlandeses en luchando.
Hubo muchos irlandeses en ese combate.
Es muy interesante porque, claro, el avance de esta... potencias colonialistas, que en definitiva lo único que pretendían era avanzar sobre nuestros ríos, sobre nuestro territorio.
Sí, para ejercer un libre comercio.
Exactamente.
Para ejercer la libertad de comercio.
Sí, ese era un poco su objetivo, ¿no es cierto? Pero después de la Vuelta de Obligado, cuando quisieron... ir desembarcando para tener víveres, le fue imposible, porque el general Mansilla, con sus tropas federales, llevaba cañones que los llevaban arriba de los caballos, de modo que prácticamente cuando querían desembarcar eran atacados y finalmente le fue imposible eso. Fue notable la lucha que recibieron desde Santa Fe, desde Entre Ríos, y tan es así que posteriormente, a la vuelta, donde ya prácticamente su posibilidad de vender las mercaderías había fracasado, realmente fue muy mal negocio para ellos, y sobre todo para los buques mercantes, fueron sorprendidos en la angostura del Quebracho el 4 de junio de 1846 desde unas barrancas muy altas donde Mansilla ahí había escondido su artillería y entonces ahí realmente los atacaron ferozmente causándoles muchas bajas. Esto los convenció directamente de la imposibilidad de continuar con este avance y tan es así que luego decidieron buscar relaciones diplomáticas para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Finalmente ese acuerdo se hace, interviene el canciller de la Confederación Argentina, Felipe Arana, y... se hace un acuerdo donde explícitamente los invasores tienen que reconocer que los ríos interiores eran
el
derecho era nuestro
del río de Argentina, hablemos de Argentina, en realidad
claro.
no era Argentina, era Confederación Argentina,
claro.
pero para entendernos, tenía derecho a proteger sus ríos si
exactamente
y de parte de la soberanía, de ahí
el día de la soberanía. Esa fue la idea, porque no debemos olvidar que si bien, como bien decís vos, en ese momento era una confederación argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía delegado las relaciones exteriores.
Era encargado de relaciones exteriores.
Entonces, evidentemente, Rosas, con el apoyo de las provincias, porque todos estuvieron de acuerdo, manejó el tema diplomático e incluso les impuso como condición una indemnización por los daños causados, le impuso que...
Vamos a dejar acá un ratito y pasamos a nuestra primera canción.
Brazo del río Paraná que angosta y gira por aguas dulces de indomable corazón, bebió en la fuente de tu cauce la mentira, la inagotable oscuridad de la ambición. Desde otras tierras los imperios conspiraban bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración de libertad y valentía, por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado, aquel noviembre la milicia argentina, pueblo unido en franca lucha resistieron, con las cadenas que al pirata repelieron, por una patria en dignidad, gloria y
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
En el comienzo del programa nos llegó y nos acompaña en este momento el licenciado Pablo Vázquez, también del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por estar aquí. Y tu tema, que va a ser en la próxima, es un tema sumamente interesante.
Ajá, exactamente.
Así que terminamos con el tratado de paz y después pasaremos al otro tema también bien interesante. Te dejo seguir hablando, Alberto.
Bueno, prácticamente con este tratado de paz... se termina esta intervención de las potencias colonialistas anglo-francesas y se demuestra que realmente la Confederación Argentina fue uno de los pocos países, yo diría el único, que pudo rechazar a estas escuadras. No debemos olvidar que ellos habían invadido y se habían apoderado de Argelia, en el norte de África, del el reino de Tahití, de Egipto, los ingleses también dentro de África, de la India, habían avanzado en la guerra del opio en el Imperio Chino, de modo que prácticamente estaban en esa teoría expansionista de ir apoderándose de todo el universo.
Bueno, 1833 habían tomado Malvinas.
Exactamente.
Ahí nomás, hacía cuántos, bueno, unos añitos nomás, 8 años.
No debemos olvidar que en el Reino de Francia, en 1830, hubo una revolución que depuso a Carlos X, que era el último de los reyes legítimos de la familia francesa, y habían impuesto una monarquía liberal burguesa con el rey Luis Felipe. Y entonces, evidentemente, se convierte este reino prácticamente en una oportunidad de búsqueda de negocios en distintas partes del mundo, y efectivamente los ingleses también se apoderan de nuestras Islas Malvinas. Esto realmente lo logran en un momento sumamente difícil para nuestro país. En ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires el general Balcarce, porque Juan Manuel de Rosas había terminado su primer mandato y se encontraba haciendo su famosa expedición al desierto. Pero claro, Balcarce carecía también de fuerzas militares y de fuerzas navales, sobre todo.
Es que esa es la gran historia de toda esa etapa de nuestro país. O sea, las flotas se armaban para una guerra y se desarmaban. Y se volvían a vender los buques y se daba de baja a los marinos, sacando algunos que fueron quedando. Pero en general se les daba de baja a todos los marinos y la marinería. Después venía otra guerra, tenías que volver a armar las naves, volver a comprarlas. Y armar significaba dejar esos buques mercantes y artillarlos, ponerle cañones, ponerle todo el tipo de armamento necesario para una guerra, porque en general habían sido usados o como buques corsarios, que hasta ahí en alguna manera tenían, sí, armas,
claro,
o como buques mercantes, y ahí ya les quedaba muy poca parte de artillería, o sea que volvía a armar todo. Y cómo íbamos a imaginar poder en esas condiciones proteger las Islas Malvinas.
Sí, no, era,
era una cosa
no,
que no
era imposible.
Imposible.
Imposible. Además, no teníamos las fuerzas navales como para poder llegar allí.
Claro.
Y porque muchas veces, incluso la, nos han preguntado, bueno, ¿y por qué Brown en ese momento no fue hasta allá? Pero claro, esta es la explicación, ¿no es cierto? ¿Qué iba a hacer Brown? No tenía ninguna posibilidad, ¿no es cierto? De modo,
no, además la zona esta es una zona altamente peligrosa para la navegación.
Y además la distancia es inmensa, claro. No debemos olvidar lo que es Buenos Aires y lo que es Malvinas, y más en esa época. Llegar allí era imposible directamente, porque además no debemos olvidar también de que toda la zona de la Patagonia en ese momento estaba prácticamente desértica. No,
la teníamos, había población argentina,
pero
en el momento,
muy poco.
Pero no era que tenían una continuidad de comunicación, o sea, habían armado la expedición, se habían ido a instalar con todo allá, pero no es que iban y venían así, tipo crucero, como digo yo, en la actualidad, o por el celular, se comunicaban por WhatsApp.
Claro. Sí, no, fue realmente un momento sumamente difícil, pero es importante que hayas recordado también la usurpación de las Islas Malvinas, este año que se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas. Realmente tenemos que recordar a todos nuestros veteranos de guerra.
Y yo he tenido la suerte este año de conseguir varios veteranos que estuvieron hablando en el programa de diferentes armas, evidentemente más de la parte naval, me es más fácil,
claro.
Pero también tuve de gente de tierra, o sea, de ejército, también tuve gente que pude entrevistar, ¿no? Y que nos contaban sus experiencias, y realmente cuando tenía esos programas donde un veterano contaba su experiencia, había una repercusión genial en el público, ¿viste? Después te mandaban mensajes o me comunicaban que se habían emocionado, que bueno. Pero digo siempre yo, esos veteranos que están vivos y que están andando por el mundo y por nuestro país, y hay que mantenerlos y hay que rescatarlos, porque ¿cuántos héroes vivos tenemos en la República Argentina?
Sí, no, es
en general los que estuvieron en Malvinas.
Claro, no, evidentemente, realmente es.
Y si perdés esas historias que no las cuentan, que no las bajan al papel, que no las relatan, las perdés para siempre.
Sí, no, eso es un gran tema y bueno, realmente ese conflicto de Malvinas es un tema pendiente que tenemos todos los argentinos. De modo que, bueno, en algún momento no hay que olvidarse nunca.
Para nada, no, para nada. Este año, bueno, con los 40 claro, años se reflotó bastante, espero que ya de ahora en más se claro, mantenga seguro. En vigencia.
Yo creo, perdón, Beatriz, que los interrumpa.
No, estaba esperando, te iba a decir que podías hablar, que no te había prohibido la palabra.
Agradezco la invitación, esta es una radio cara a mi sentimiento, porque la escucho muy seguido, demasiado para el gusto de algunos que me rodean. El tema que vienen tocando, y vos lo dijiste cuando iniciaste el programa, es un tema no de vieja data, desde antes de la fundación del país. Porque el problema de la creación de una flota mercante argentina era un tema que ya había tocado Belgrano durante el consulado, es decir, antes de 1810. Y la creación de una escuela de náutica también era uno de los temas.
Belgrano pero decía, eran de Manuel Belgrano, Miguel Ángel.
Belgrano decía, tenemos que tener flota propia para que nuestra mercadería se puedan colocar bien, con mayor facilidad.
¿Cuánto le costó a Manuel Belgrano la escuela náutica y al final la
cerraron? España no quiso. No quiso.
Montevideo, en realidad, la que no quiso fue el apostadero. Ahora, más que España, fue el apostadero naval de Montevideo.
Ahora, ahí arranca. Pero la vuelta obligado empezó muchos años antes. Ya en 1838, en la invasión francesa, en el bloqueo francés, San Martín le escribe su primera carta a Juan Manuel de Rosas poniendo su sable a disposición. Y esa decisión de San Martín en 1838 es la que hace que en 1844, porque hay historiadores que hablan que le cedió el sable San Martín a Rosas por la vuelta obligado. Fue en enero de 1844 cuando hizo el testamento, es decir, casi dos años antes de la vuelta de obligado, cuando San Martín le lega su sable a Rosas. Es decir, le dice en 1838 que la acción que estaba llevando adelante Rosas acá en el Río de la Plata era tanto o más importante que la campaña libertadora que él había llevado en América del Sur. Y seguimos, después de 200 años, con el mismo problema. No tenemos flota naval, ni de guerra, ni mercante. No existe, es decir, no le podemos hacer la guerra, no a los ingleses, que son una de las flotas más poderosas del mundo, sino la más poderosa que forma parte de la OTAN. No se la podemos hacer a Bolivia, que es un país que no tiene costa. No le podemos hacer la guerra naval a nadie. Chile nos supera holgadamente en flota de guerra. Y la flota mercante, que hace más
hoy
de
es el día, lo 70 dije al principio.
Años que se había creado ELMA, no tenemos flota mercante. ¿Para llevar qué? La mercadería que tenemos que exportar los argentinos. Se está hablando desde hace ya mucho tiempo de que hay que dragar el canal Magdalena, ahora estamos dudando de esa necesidad también. Es decir, creo que acá tenemos que buscar la manera de que no puedan entrar naturalmente por este río ningún barco que no sea de origen nacional. Pero no solo barcos, ningún barco, ni los argentinos. Hay que buscar la manera de llevar la mercadería nuestra al exterior a través del territorio nacional hacia el sur, que dicho sea de paso sigue tan vacío, más vacío que antes, que hace 200 años atrás.
Bueno, digo, justo hoy es el Día de la Marina Mercante, o sea que es importante que ya, al destacar que es el Día de la Marina Mercante, bueno, es cierto, es importante, es necesario tener una flota mercante propia es fundamental.
Es básico.
Para la economía de cualquier país.
Que tiene que produce mucha mercadería y no tiene un camión para entregar su mercadería. Mm. Es increíble esto.
Yo quiero recordar también que Juan Manuel de Rosas, cuando comenzó a explotar los saladeros, él, una de las primeras cosas que organizó fue una flota mercante para llevar esas mercaderías al Brasil, a Centroamérica, porque si no, tenían que vender a la única flota mercante que existía, que eran los ingleses. Entonces los ingleses compraban por el precio que se les ocurría y después los revendían en el lugar de destino.
Hoy pasa con los cereales. ¿Quiénes son las dueñas de las flotas? Las cerealeras, las famosas cerealeras, las famosas viejas cinco hermanas, Dreyfus, Gebor, Cargill, André, que eran las cinco hermanas que ponían el precio del cereal en el mundo, son las dueñas de las flotas. Es decir, si ellos no quieren ponernos barcos a disposición, nosotros no podemos exportar un gramo de ningún cereal, porque no tenemos cómo llevarlo. Estamos dependiendo de no solo de que ellos nos compren, sino que además que ellos lo transporten. Y no existe en el país ningún proyecto que yo sepa en la actualidad que esté hablando
de la flota de reflotar la flota mercante.
Y yo creo que tendríamos que recordar también al presidente Castillo, que fue el que comenzó con la flota mercante. Realmente, en un momento donde la Argentina se dio cuenta que era fundamental tener una flota propia. Y ahí se comenzó con esa idea y se logró tener una flota importantísima.
Sí, sí.
De la cual, desgraciadamente, ya no existe nada.
No, se vendió.
Pero esa no fue creación del presidente Castillo. Que el presidente Castillo haya tenido la idea no quiere decir que haya creado ELMA o FANU. Es decir, la realidad es otra. Que Sarmiento haya creado la escuela,
la
flota, no quiere decir que él sea el padre de la idea, ni siquiera que la llevara adelante. Es decir, que Moreno sea el creador de la Biblioteca Nacional no quiere decir que él haya puesto un solo libro en la Biblioteca Nacional y en latín. Es decir, Moreno no creó nada, sin embargo es el padre de la Biblioteca Nacional. Fue el creador, mejor dicho, el numen de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno. Y resulta que el 25 de mayo Mariano Moreno no estuvo en el Cabildo. Entonces, si seguimos explicando nuestra historia de esa manera, que Moreno es el numen de la revolución, que Rivadavia es el primer presidente argentino cuando no lo fue, que Sarmiento es el padre de la educación cuando él solo logró crear dos escuelas, no lo digo yo, lo dice Sarmiento en sus memorias, que todo equivocado.
Bueno, yo creo que no, digamos, no vamos a discutir la historia, etcétera, pero no es equivocado, simplemente que es una versión que
está exprofeso, hecho así. Porque los pueblos que no conocen su propia historia son fácilmente conducidos a cometer por
eso
los
desde
mismos
ya,
errores.
Eso desde ya, pero digo, no sé.
Entonces si está hecho a propósito, no cabe la menor duda.
Bueno, no lo discutimos.
Bueno.
Pasamos a la segunda canción.
De una tierra de duraznos y rosales, en donde los naranjales aroman el litoral, en donde el campo se viste con un oro de trigales, y en el río los sauzales beben luna y soledad. Así es mi tierra de arenales y barrancas, en donde una mano franca te brindará su amistad, en donde el Paraná es un potro que galopa
y al grito de jopa, jopa, serenanca un sapucay. De una tierra que no olvida su pasado, y en la vuelta de obligado es mojón de libertad, donde el domingo se viste de bailanta y jineteada, y en la danza y la payada es airale y castelar. Así es mi tierra de arenales y barrancas, en donde una mano franca te brindará su amistad.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y ahora dejamos de lado nuestra discusión sobre nuestros conceptos de historia, porque si no, no paramos. Cambiamos de programa hoy si nos ponemos a hablar de eso. Quiero, eso sí, que el licenciado Pablo Vázquez, que vino para hablar de un tema, que mira, justo hoy estaba el Día de la Violencia contra la Mujer. Eso. Y mira, justo nosotros vamos a hablar de las acciones de las mujeres, que es otro elemento olvidado en la historia, y no solo en la historia argentina, sino en la historia mundial, la participación y la importancia de las mujeres. Sacando las reinas, no hay en la historia universal, no hay una valoración del rol de la mujer en cada uno de los grandes acontecimientos o pequeños acontecimientos de la historia de cada país. En este caso vamos a hablar, ¿había mujeres en Vuelta Obligado?
Sí, por supuesto, como en toda batalla, en toda acción de nuestra historia. Es cierto que una, la historia la escribieron los varones y obviamente priorizaron más a sus congéneres que a las mujeres. Pensá que en esta mesa sos vos sola como mujer y somos tres varones. Así que siempre hay un peso.
Además de eso, del concepto desde ya de la masculinidad. Sí. Yo creo que hay otra cosa, porque tampoco, por ejemplo, los varones, no grandes héroes, grandes hacedores, ni los soldados se destacan en las historias. O sea, en realidad la historia de todo el mundo ha hablado más de los grandes hacedores, de las grandes personalidades, que ha dejado de lado a las mujeres, pero también, no sé, el panadero, el que hacía la comida para los soldados,
Parte
fundamental, o sea, ¿qué ejército o qué oficial de la Marina o del ejército puede hacer algo sin soldados o sin marineros?
La mirada de la historia tiene que ver o con lo macro o con lo micro.
Exacto.
O vos ves la historia, vamos a dar un ejemplo. O vos ves la historia del campo argentino del lado del estanciero, como Sáenz Quesada, o ves la historia del campo del lado de los peones. Es una decisión epistemológica.
Pero habría que tratar de verla de ambos lados, ¿no? Porque esa es la realidad histórica.
Pero habitualmente se la vio desde un sector.
Claro.
Obviamente que cuando vos elegís la mirada de la historia, elegís primero una mirada macro. Una mirada desde la conducción. Son los conductores, los que llevan adelante los ejércitos, los estados, los que marcan el ritmo de la historia. A partir del siglo XVIII, XIX, con las microhistorias, con las historias de vida, con las cartas, memorias y demás, empezás a ver que hay algo más. Ese algo más, empezás a ver que existen otros valores, otras cuestiones, y ahí empezás a descubrir el pueblo llano, las mujeres, los trabajadores, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora vamos a las mujeres, pues si no se nos va a acabar el programa.
Me preguntaste.
Perfecto. Perfecto.
Vos me preguntás, yo te contesto.
Exacto.
Ahí está.
Pero bueno, vamos al tema de mujeres, si no nos quedamos sin saber qué pasó con las mujeres en vuestro
Para hacértelo muy concreto, ya que querés que sea muy rápido.
No, que lo dé bien.
Bueno, entonces no me interrumpas. entrasando y me interrumpa si querés quedarle. Entonces, concreto, hubo mujeres en la batalla de la Vuelta Obligado del 20 de noviembre de 1845. En el parte que se hizo un mes después, se detalló que mujeres que habían estado damas de San Nicolás y San Pedro, Josefa Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez, Francisca Navarro y Faustina Pereira, las cuales reportaban a Petrona Simonino. ¿Quién era Petrona Simonino? Era nacida en San Nicolás, 1811, casada con Juan de Dios Silva, rico hacendado, que había revestido en ese momento como artillero. El 20 de noviembre intervino asistiendo en la parte de salubridad y asistiendo a los hombres en la parte de artillería. En el parte que se brinda al mes, es la única que se le da nombre y apellido. ¿Cuál es su homenaje o de dónde sale este nombre? Primero, del libro de Pacho O'Donnell sobre la Vuelta Obligado. En el discurso de Cristina Kirchner de años atrás, cuando se establece el feriado específico del 20 de noviembre, y después hay un par de homenajes genéricos a las mujeres de Obligado cerca de San Pedro, del lugar del sitio histórico, y establecido en el lugar también donde está el apostadero de prefectura. Listo.
Bueno, no, pero ¿qué fue?
Bueno, me dijiste que fuera rápido.
Sí, no, pero todavía tenemos más tiempo. Podés hablar un poquito más de las mujeres.
Ah, bueno.
Para después saber un ratito más de las mujeres en la vuelta. No, no, yo decía, no, no nos vayamos con el otro tema, que es muy interesante, que nos ponemos, bueno, nos enganchamos, ¿viste? Uno
soy concreto. No, no, en este caso vos me pedís algo, soy concreto. Listo. Y no tengo más en cuanto a esas mujeres, lo mismo que otras mujeres en nuestra historia. Están ahí, obviamente que diversos historiadores no tomaron sus datos porque creían que era como una nota menor. Lo mismo le ha pasado a Juana Azurduy o María Remedios del Valle, ya que estamos por acá a una cuadra. Se inauguró justo su estatua, estuvimos con Miguel Ángel el día de la inauguración. Obviamente que la mujer fue invisibilizada en la historia mundial.
Sí,
no,
pues
solo, no solo en nuestra tierra. Sí, es cierto que cuando la mujer aparece, aparece el pueblo, y cuando el pueblo aparece es que hay un proyecto de nación donde, a diferencia del sector del patriciado, los sectores populares que acompañan, sobre todo en el siglo XX, con el primer radicalismo, con el primer peronismo, con otros movimientos, tienen como una mayor injundia. Cuando hay otro tipo de movimientos o sectores políticos, ahí ya retroceden. Esto es dato, porque uno lo ve en los programas escolares, en la currícula y todo lo demás. Afortunadamente en este tiempo hay un avance, sobre todo en el siglo XXI, donde uno puede notar que el rol de la mujer en el tema histórico tiene una mayor relevancia y podemos estar debatiendo, viendo que tiene un mayor contenido, y la verdad que es emocionante que hasta en las cuestiones de escolares o compras de los chicos, que junto con el traje de la dama antigua que ponen las chicas esté también el trajecito de Juana Azurduy, ¿no? Que ellas a la par puedan tener eso, o que puedan ver que hay otro modelo de mujer dentro de la historia argentina. Después discutiremos qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su orientación u otro. Pero bueno, ya hay un rol de la mujer preestablecido, no solo la de la mujer de Miriñaque o con el Mariquita Llantes de Thompson, que fue muy importante, pero digo, era el único que estaba avalado para poder entender el siglo XIX.
Pero como vos hablabas recién acerca de cómo se entendía la historia, lo que pasa es que el protagonista de la historia, digamos de hace 150, 200 años, era el guerrero. Y eran guerras duras, guerras en las que había que poner el pellejo. En todas las guerras la ciudadanía, los hombres fueron los que pusieron el lomo, ¿no? La vida. y no era una cuestión en la que la fortaleza física de la mujer dijera que convenía tener miles de mujeres montadas a caballo, tirando cañonazos, cargando balas que pesaban.
El problema es que justo existieron.
Los acá espartanos nosotros, te lo discutirían.
Claro. Justamente los espartanos, espartanos sí, no, y lo teníamos espartanos. A Juana Zurduy y a su grupo de
los
amazonas.
Los espartanos que preparaban a la claro. mujer para la guerra.
Pero,
para ser madre de guerreros.
Pero en el mundo no era lo normal que los ejércitos tuvieran un grupo enorme.
De no, mujeres, la exaltación siempre era el varón. Entonces estaba claro. opacada la mujer en ese rol. No, el rol sobre todo, disculpa que te corten esto, pero cuando se construye el Estado-Nación bajo el sesgo liberal pre-generación del 80, dentro de los parámetros de construcción del positivismo, el rol de la mujer es un rol más que público-privado. Al ser un rol privado, es un rol hogareño. Y ese rol hogareño, para las de alta sociedad, acompañando a sus maridos y demás en los quehaceres, desde relaciones exteriores hasta lo que hace a las tertulias, para los sectores bajos, acompañando en el hogar y todo lo demás, no en la cosa pública.
Pero en el ejército sí.
En el ejército sí, y de hecho lo ves cuando están las guerras, sí aparece el rol de la mujer muy fuerte, o en el caso de las revoluciones, pensemos en la Revolución Rusa, Revolución China, las acciones en la guerra de Vietnam, la mujer está a la par. Cuando se terminan esas acciones, sí, vuelve bueno, nuevamente al hogar.
Pero están,
¿cómo
están
pretendíamos tener mujeres legisladoras si hasta hace 70 años ni siquiera podían votar?
Claro, claro. Exacto. Pasamos a la última canción.
Entonces, si no, no podían gobernar, no podían...
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Después de escuchar el triunfo Vuelta de Obligado, vamos a nuestra sección de turismo, que vamos a hablar, por supuesto, de San Pedro.
Hablemos de turismo. El majestuoso río Paraná nos ofrece innumerables paisajes a lo largo de su extenso trayecto y, por supuesto, son también innumerables las actividades turísticas que hay para disfrutarlo. Hoy vamos a un lugar de su costa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a conocer San Pedro, ciudad y puerto cuyo nombre original es Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. Al estar en la provincia de Buenos Aires, San Pedro se ubica en la margen derecha del río Paraná, junto a la desembocadura del río Arrecifes. Se encuentra a 164 kilómetros de Buenos Aires y a 141 kilómetros de Rosario, ambas por la autopista Buenos Aires-Rosario, exactamente en este corredor industrial tan importante. En 1637, un documento firmado por Pedro Esteban Dávila, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitán general, da origen al nombre de Rincón de San Pedro en el Pago de Arrecifes. Pero la fundación es de 1748 y en 1750 se inicia la construcción del antiguo convento recoleto de franciscanos, alrededor del cual comienza a agruparse los primeros pobladores. En 1780 ya se formó el curato del Rincón de San Pedro. En julio de 1800, y por iniciativa, trámite y acción de los franciscanos y con el trabajo de indios querandíes, se cavó a pico y pala un canal cortando la isla que separaba la costa del territorio con el Gran Paranaguazú, aislando a la población de los barcos y transportes. Además, dificultaba el traslado de la leña que se obtenía de las islas cercanas. Un dato histórico: Juan Facundo Quiroga compró una estancia en San Pedro y en la zona viven descendientes. Por ejemplo, en la casa de su hija, doña María del Corazón Jesús Quiroga Fernández, en 1860, fue trasladada a la Escuela de Primeras Letras. En noviembre de 1888, con la presencia de los mayores contribuyentes, se aprobó la obra y el presupuesto de una nueva sede municipal de estilo clásico que se habilitó en 1892 y fue construida en el predio que ocupaba el antiguo convento, que ya estaba muy deteriorado. En julio de 1907, San Pedro fue declarada ciudad y el escudo que adoptó, pintado por Jovita de Oliveira César, nos muestra las tres actividades más importantes de esos años: ganadería, agricultura y el puerto, que muestran la importancia de este lugar. Eduardo de Petri desarrolló en 1930 un ferrocarril de trocha angosta con destino al puerto local para el embarque de granos, en competencia directa con los grandes ferrocarriles británicos que se concentraban en Buenos Aires y que finalmente lograron imponerse. El puerto, también construido por iniciativa de este empresario uruguayo, se inauguró el 25 de mayo de 1933. El turismo de San Pedro tiene gran desarrollo, ya que es muy visitada por los residentes de Buenos Aires y también los de Rosario. Ofrece bellos paisajes, atractivas actividades culturales y actividades náuticas. En el aspecto industrial, digamos que, además de tener el ferrocarril y un puerto, se ha favorecido la erradicación de industrias. Por ejemplo, allí se encuentra Papel Prensa, única empresa que produce este insumo en el país. Otra actividad clave en San Pedro es la fruticultura, por la producción principalmente de duraznos y naranjas, de renombre nacional e internacional. Y, por supuesto, la agricultura clásica, la ganadería y la horticultura, que son también parte esencial de su economía. El puerto de San Pedro es un importante centro de exportación de granos, pero caminemos por San Pedro. Podremos valorar en el casco histórico las antiguas fachadas de históricos edificios. En la Plaza Constitución se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Socorro de 1872, de estilo italiano. Hay varios museos para visitar, como el Histórico Regional, el Paleontológico Fray Manuel de Torres y varios más, aunque el Museo Histórico donde se libró la batalla de la Vuelta de Obligado es ineludible. Recordemos que la batalla de Obligado fue una heroica derrota que significó, sin embargo, una victoria diplomática de Argentina sobre la flota anglo-francesa, o sea, la flota de las dos potencias mundiales de aquel entonces. Otro lugar para no perder es el almacén de Ramos Generales Dutra de 1865, declarado por el municipio como lugar de interés histórico local, que conserva su apariencia y su estilo. Si podemos acomodar las fechas, hay dos fiestas para no perder en San Pedro, que son el Festival de la Música Country en septiembre, donde se duplica la población en ese fin de semana, y la otra es la fiesta de la ensaimada en agosto, ya que San Pedro ha sido declarada la capital nacional de la ensaimada argentina. La ensaimada es originaria en realidad de Mallorca, en las Islas Baleares. Es una masa, harina, agua, azúcar, huevo, masa madre y manteca de cerdo, fermentada y horneada. Además de mallorquines, San Pedro cuenta con otras colectividades, como lo muestra el llamado Túnel Verde, cercano a la ciudad, que es una formación que quedó del trabajo del pionero irlandés Edward Mulhall, quien trajo al país en 1862 desde Manchester, Inglaterra, las primeras semillas de algodón. A partir de 1847, tengamos en cuenta que a San Pedro llegó una gran corriente migratoria de irlandeses. En 1869 ya había en el distrito y figuraban los nombres de John Harrington, Thomas Weller, Thomas Fallon y Lucas Doyle. Podemos llegar a San Pedro, como dijimos, en auto o en ómnibus, ya que está en el kilómetro 160 de la Ruta Nacional 9. San Pedro cuenta con una estación de tren del Ferrocarril General Mitre. En el 2016, el servicio que cubre el tramo Retiro-Rosario Norte volvió a tener parada en San Pedro. Se pueden consultar los precios y horarios actualizados en la web del Ferrocarril Mitre. San Pedro, como lugar de turismo, comenzó a desarrollarse en 1954, cuidando sus bellezas naturales y principalmente las condiciones de preservación de las costas sobre el río y sobre los ríos interiores. Por la Ley Provincial 3046 del 19 de agosto de 1973, San Pedro fue declarada ciudad turística. Hoteles, restaurantes y excelentes servicios nos esperan en San Pedro. Caminemos por la costanera y la barranca. Tomemos un rico café con leche y con una ensaimada. Almorcemos mirando el río y los veleros. Demos una vuelta en lancha. Vayamos a la Vuelta de Obligado y disfrutemos de la hermosa playa, la nueva playa que se hizo en San Pedro. Una vez más, vamos al agua.
Historia, cuando vemos la... ¿Qué bueno, decir en la radio?
Estamos en el aire, acá nos entusiasmamos en el momento del... En el momento que estábamos escuchando turismo y se nos acabó lamentablemente el tiempo. Lamentablemente, les agradezco la presencia a todos ustedes. Estamos para seguir. Nosotros no podemos hablar de historia, es una
fina. No, una lástima. Yo que quería saber de historia de Miguel Ángel Lentino, quería aprender mucho más.
Así que los saludo a todos nuestros oyentes y los espero el próximo viernes por Radio Amadeus a las 16 horas. Y gracias a Miguel Ángel, Pablo y Alberto que me han acompañado en el programa de hoy.
Muy buen Nosotros fin de semana. Estamos muy agradecidos a vos y. Nos parece muy bien todo lo que se aprende acá de historia.
Muy buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.